ruta de los viajeros románticos. Ruta romántica del Bajo Genal. Etapa 2, tramo 2. Hitos del camino. Hito del camino número 43. Cementerio de Algatocín. El charco. Enfrente de los hoyos, cerca del sitio del charco, se encuentra nuestro camino, siguiendo la vía pecuaria que ha sido hormigonada y que nos lleva al cementerio del pueblo a unos 300 metros. Un amplio edificio de construcción moderna donde existe también una fuente que se abastece de un manantial cercano. Este es el camino que habremos de seguir subiendo hacia la Sierra de Algatocín. Hito del camino número 44. Fuente de las Pilas. Se trata de todo un granito en este camino. Es un descansadero abrevadero asociado a la vía pecuaria de este carril de ronda. Su agua fresca todo el año brota en abundancia y es muy apreciada por los vecinos. Proviene de las corrientes naturales que emanan de la Sierra del Fraile, de gran belleza, tanto por su diseño como por la armonía del entorno. Posee un frontal de grandes dimensiones y varios pilones de gran tamaño que servían de abrevadero y también de lavadero hasta fechas recientes. Decorado con un azulejo con la imagen de San Isidro Labrador, en tiempos pasados el lugar era muy visitado por los campesinos que traían sus animales a beber. Pastores, cabreros, viajantes, recoveros y arrieros con sus caballerías, que al mismo tiempo descansaban del duro trabajo del campo o del largo recorrido que tenían que realizar. El sobrante de las pilas va a una alberca cercana y también es conducido por una acequia que discurre en paralelo a la antigua vereda empedrada que une el nacimiento con el pueblo. Hoy hormigonada, hasta unas huertas por encima del caserío, donde unos regantes se la reparten por turnos de un día en tandas de una semana. Por encima de esta fuente, en la caliza, se pueden ver muchas albarradas, muros de mamposquedería seca realizados como preparación del terreno para el cultivo de la viña. Cerca de esta fuente está la Venta Piña y a unos 150 metros al norte hay un descansadero que también tiene una fuentecita. Hito del camino, enlace con Algatocín, desde Gaucín. Desde la Fuente de las Pilas, viniendo de Gaucín a la derecha, existe un camino de bajada que conecta con Algatocín, entre bancales de olivos, frutales, encinas y olmos. Camino que antiguamente estaba empedrado y recientemente ha sufrido una importante remoción para ser hormigonado, desapareciendo para siempre esta calzada, cuanto menos de origen medieval. Actuaciones de este tipo cada vez más son frecuentes en muchos caminos antiguos de la serranía rondeña, poco acordes con la historia y la tradición, donde deberían utilizarse materiales más nobles y propios del lugar, como la piedra, o restaurarse los ya existentes. A lo largo de este corto trayecto hasta alcanzar a Algatocín, nos encontraremos con la ermita del Santo Cristo y el antiguo lavadero municipal. Thank you. Hito del Camino número 46. Ermita del Santo Cristo. Situada en la ladera del cerro, por encima del pueblo, de reciente reconstrucción por parte del ayuntamiento, sobre las ruinas de otra ermita más antigua que probablemente correspondería a la mencionada en el diccionario de Madoz como Ermita el Calvario, situada al norte del pueblo, desde donde se descubre el Peñón de Gibraltar. La construcción se basa en una sola nave rectangular de estilo rústico. La puerta de acceso está en la base de la nave, con un arco de medio punto y un tejadillo de madera. Encima de esta puerta se sostiene una pequeña espadaña que aloja una campana. En el altar mayor hay un Cristo crucificado con tres ventanas al lado izquierdo y a la derecha la sacristía. El lugar donde se ubica es un mirador privilegiado, desde donde se divisan unas impresionantes vistas del Valle del Genal, la Sierra de las Nieves, Sierra Bermeja, Sierra Crestellina, el campo y el estrecho de Gibraltar, e incluso las montañas del norte de África en los días claros. Cuentan los vecinos más ancianos que sus antepasados les contaban que el lugar servía de faro para los marineros y pescadores que faenaban en el estrecho, ya que en la puerta de la ermita existían unos enormes candiles que con su luz les orientaban de noche, sirviendo incluso para evitar naufragios y para salvar numerosas vidas, especialmente en momentos de temporal en el mar y mucho tiempo antes del perfeccionamiento de las técnicas y la tecnología de navegación marítima. Por ello, era habitual que a pie o a lomos de bestias, marineros y pescadores se desplazaran hasta la ermita del Santo Cristo para realizar ofrendas como muestra de profundo agradecimiento. Tras su reconstrucción, se hallaron multitud de conchas y caracolas de caprichosas formas y grandes dimensiones, así como otros elementos de origen marino. Todo apunta a que estos objetos eran los obsequios que los pescadores depositaban en el entorno de la ermita. Por todo ello, eran los propios algatocileños quienes se encargaban de aportar el aceite que alimentaba el faro, y en otras ocasiones los marineros lo traían para que los candiles siempre estuviesen encendidos. Hito del Camino número 47. Lavadero municipal. Todo parece indicar que el antiguo lavadero del pueblo se encontraba detrás de la fuente de San Antonio ya citada. Y en el año 1950, esta fue objeto de una importante remodelación a través de la cual se construyó un depósito en su parte trasera, quedando el antiguo lavadero tapado y enterrado. Es cuando se construye este nuevo lavadero junto al camino que sube a la ermita del Santo Cristo y a la Fuente de las Pilas, camino de enlace de nuestra ruta para llegar hasta el Gatocín, proveniente de Gaucín. Hito del Camino número 48. Sierra de Algatocín o la Sierrecilla. Si continuamos nuestro camino desde la Fuente de las Pilas, más arriba podemos ver los imponentes cortados y canchales de la Sierra de Algatocín, y distinguiremos entre ellos el monolito pétreo conocido como el Fraile, que también da nombre a esta sierra, roca tallada por el tiempo que parece la figura de un monje. Muy cerca de ella existe un bonito arco de piedra conocido en la localidad como el Asa. Desde este lugar, las vistas son impresionantes. Con Algatocín a nuestros pies, las sierras Bermeja y Crestellina en el horizonte. Anualmente se celebra en este recorrido una carrera de montaña de gran prestigio en el calendario de carreras de este tipo. Hito del camino número 49. El puerto. Este lugar, curiosamente sin un nombre específico, es un enclave que sorprenderá al viajero al alcanzarlo, ya que de pronto se nos abre un panorama impresionante ante nuestros ojos. El Valle del Genal, el campo de Gibraltar, el estrecho y el norte de África se nos muestra en toda su amplitud desde las alturas. Pequeño rellano tras coronar el puerto nos invita a una parada para la consabida foto y el disfrute de un paisaje único cuyo sitio nos brinda en todo su esplendor. Hito del camino número 50. Puerto del Espino y Venta Solera. Es la encrucijada entre la colada o carril de ronda y el cordel del Guadiaro, que se dirige a Cortes de la Frontera. Se encuentra coronado con varias antenas de telefonía. Para llegar hasta allí, atravesaremos un precioso recorrido que concluye en el cruce de carreteras entre la A-369 Ronda Algeciras con la A-373 Ubrique Puerto del Espino. Allí se encuentra la famosa Venta Solera, que data de 1935. Históricamente ha sido lugar de encuentro, confluencia y parada de viajeros que convergían en el lugar procedentes de las sierras de Cádiz con la serranía de Ronda en el Valle del Genal. Hito del camino número 51. Enlace con Benarrabá. Camino de Opallar. Divisaremos a la izquierda el cerro Abancalado de Porón, que protege al bello pueblo de Benarrabá. Después de alcanzar el puerto del Espino y la Venta Solera, en el cruce de las carreteras A-369 y A-373, hacia Cortes de la Frontera y Ubrique. El camino continúa por detrás de las ruinas de una vieja casa o cobertizo, frente a la Venta, hasta alcanzar el Mirador del Guadiaro. A la derecha, en el punto kilométrico 31, tomaremos el camino que se dirige al Cortijo de los Llanos, en la falda del Mirador de África. Frente a este, al otro lado de la carretera, a la izquierda, encontraremos el camino de Opallar hacia abajo que conecta con Benarrabá. Este camino comunicaba Benarrabá con el puerto de las Heras y Cortes de la Frontera. Podemos acceder a este camino atravesando con precaución la carretera A-369. Continuaremos por una vereda con un descenso pronunciado hasta llegar a la carretera de acceso a Benarrabá, la MA-8303, enfrente de la finca El Castaño. Lamentablemente, desde aquí el camino se ha perdido por la construcción de la carretera y debemos seguir el camino trazado por la propia carretera durante 1500 metros hasta llegar a la entrada de Benarrabá, en el aparcamiento de caravanas, por la calle y plaza del cerro. Desde aquí podemos conectar con la GR-141, gran senda de la Serranía de Ronda. Hito del camino número 52. Benarrabá. Situada en la falda del cerro o Monte Porón, mira completamente a levante del Valle del Genal, entre dos grandes arroyos, el del Infiernillo y el de las Veguetas. El topónimo proviene de Banub Rabab, del jeque que visitó el propio viajero Ibn Battuta en 1350. Se trata de Abul Hasan Ali B. Suleiman al-Rabat. Sin duda, el personaje más significativo de la población, que tomaría el nombre de una tribu anterior que allí se instaló. Se distinguen en su fisonomía de pueblo de origen bereber dos zonas o barrios. Uno en la zona más alta, en torno a una gran plaza triangular, donde se encuentra la ermita del Santo Cristo de la Veracruz, y el otro barrio en torno a la iglesia parroquial de San Sebastián, con la plaza del Cabildo, un ensanche de forma triangular en el borde del antiguo núcleo. Por los restos de algunas ruinas que se observan en el perímetro del pueblo, probablemente el caserío actual es más pequeño que antaño. La estructura urbana de Benarrabá ofrece evidencias de su pasado musulmán, como decíamos, y el primitivo asentamiento medieval se originó en la parte baja del casco histórico, en las proximidades de la iglesia, donde perduran elementos singulares de la trama urbana de la época. Es el caso de plazoletas, calles, adarves, algorfas, etc., así como elementos constructivos, arquitectónicos y decorativos tradicionales. La ermita del Santo Cristo de la Veracruz, que da nombre a la plaza y al barrio donde se sitúa, es del siglo XVII, y a su amparo pudo extenderse el poblamiento hacia la ladera y loma de los alrededores de esta plaza de la Veracruz, sobrepasando el límite impuesto por la vaguada orientada al este. Se encuentra al suroeste del pueblo, marcando este borde, que sobresale por la obra más reciente del cementerio y de otras edificaciones de servicios. Destruida en 1936, a principios de la Guerra Civil, fue reconstruida en 1993 por suscripción popular. Es un edificio de una nave que presenta un presbiterio elevado sobre escalones y un camarín de planta cuadrada. La fachada triangular luce una portada con una puerta de acceso de medio punto flanqueada por pilastras sobre la que se eleva un frontón triangular. El edificio se remata con una espadaña de ladrillo visto con una campana en su centro. La fuente fresca, en el borde del barrio de los Casarones, y al inicio el camino hacia Jubrique, es de las más populares. Consta de tres piletas de piedra. La del centro es de mayor tamaño, situadas a la altura del suelo, adosadas a un muro también de piedra, que parece retranqueado dentro de una estructura muraria mayor, que probablemente corresponda a un aljibe. La fuente del Lobo es un aljibe con caño y abrevadero en el camino de Benarrabá a la carretera de Ronda Algeciras. Corresponde al tipo frecuente de aljibe con pila, rematado con frontón singular. La parroquia de San Sebastián o de Nuestra Señora de la Encarnación se construyó a principios del siglo XVIII, aunque luego ha tenido importantes reformas. Según Rosario Camacho, el lugar de la parroquia era el espacio central del pueblo y debió estar ocupado por la antigua mezquita, pues la primera iglesia duró muy poco tiempo, ya que, según fuentes documentales, parece que se haría sobre la adaptación de alguna construcción religiosa islámica existente con anterioridad, teniendo en cuenta también su orientación noroeste-sureste. Una evidencia clara en las transformaciones de las antiguas mezquitas en iglesias cristianas. Esta iglesia posee tres naves separadas por pilares cuadrangulares sobre los que se apoyan arcos de medio punto y una capilla mayor cuadrada, cubierta con una bóveda semiesférica sobre pechinas que está decorada con yeserías en las que se representan a ocho santos. En las pechinas se personifica a los cuatro evangelistas. Sobre los arcos torales del eje de la iglesia se representa el martirio de San Sebastián y la Anunciación. La nave central es más ancha, se cubre con bóveda de yeso en forma de armadura y los laterales con techos rasos. A ambos lados de la capilla mayor hay otras dos cubiertas con bóvedas semiesféricas sobre pechinas. Otras dos capillas con igual cubierta están adosadas a las naves laterales. Del exterior hay que destacar la fachada a sus pies. En la zona superior se distingue una hornacina central con una escultura de la Virgen con el Niño, que repite a menor escala la articulación arquitectónica descrita con anterioridad. A la izquierda de la fachada se erige una torre campanario que luce en su último tramo dos pilastras adosadas en cada una de sus lados. Y como hemos venido refiriendo, en muchos de los espolones serranos de nuestro recorrido se observan restos de fortalezas que tienen una cronología bajo medieval más tardía, en tiempos cercanos a la conquista, como es el caso de la Torre de Benarrabá, que según Hacín Almansa pudiera datar del momento de la formación de la alquería en época nazarí, aunque también pudiera tratarse de una obra posterior a la conquista, de las primeras décadas de la época moderna, que sirviera de refugio a la población cristiana en un entorno morisco y próximo a la costa. Se cuenta que los de Benarrabá se atribuyen ser la cuna del nombre del color carmesí. Una leyenda de la villa dice que aquí vivió un tintorero llamado Abdelsalam, capaz de producir colores maravillosos con sustancias que obtenía de los elementos naturales, como piedras, plantas o animales. Entre estos, un precioso color rojo que llamó carmesí, cuya fórmula era un absoluto secreto. Después de su muerte, se supo que lo obtenía de un insecto hematófago llamado carmaz. De ahí el nombre del color. Los platos más populares de su gastronomía son el gazpacho caliente, los callos, las setas, el salmorejo de carne, las chacinas de cerdo, guisos con diferentes hierbas silvestres, setas, tacarninas, hinojos, collejas o espárragos trigueros, ollas serranas y diversos potajes de garbanzos, así como el guiso de conejo. Y en cuanto a la repostería, guarda en su receta la tradición morisca como los alfajores, el piñonate y los buñuelos. Benarrabá celebra varias fiestas durante el año. La fiesta de San Sebastián el 20 de enero, la de la Asunción el 15 de agosto y la de San Miguel el 29 de septiembre. El huerto del Niño, el sábado de gloria por la noche, los mozos del pueblo salen a los huertos del pueblo para recoger toda la clase de hortalizas y ramas y ramos de naranjas y limones. Luego lo siembran todo en la plaza de la Veracruz, formando el tradicional huerto del Niño. El domingo de Resurrección a las 10 se celebra la Santa Misa y salen en procesión San Juan cargado de naranjas y limones, y la Virgen en busca de su hijo. En este encuentro se representa el momento en que la Virgen María pregunta a San Juan por el paradero del niño, y este le informa que lo ha visto en el huerto. Entonces se dirigen hacia allí para encontrarse con él. Por último, las gentes del pueblo se acercan para dar donativos y comprar las hortalizas. También es muy popular la romería de San Juan, el 24 de junio, fecha en la que los vecinos se desplazan a la ribera del río Genal. Se celebra en un amplio espacio situado en la confluencia de los ríos Genal y Almáchar, en el descansadero de ganado de la Escribana. Allí hay una gran cantidad de gente que se queda acampada en la ribera. Es el inicio de la época de baño en el río. Se hace una pequeña represa y se prepara una gran zona para bañarse. La fiesta se ameniza con música, servicio de barra, torneo de fútbol y la correspondiente carrera de cintas entre las diferentes peñas caballistas de los pueblos de alrededor. La celebración se hace conjuntamente con Genalguacil. A mediados de agosto se celebra la Feria y la Semana Cultural, en la que se ponen en marcha distintas iniciativas que atraen a numeroso público. En el mes de febrero tiene lugar la Feria Gastronómica, todo un reclamo para los amantes del buen yantar. Se organiza en la Plaza de la Veracruz con la instalación de una carpa dentro de la cual se colocan las estancias de las diferentes empresas, además de un escenario donde se realizan actividades a diario. Suele durar 4 días. La primera opción es el puente festivo del Día de Andalucía. Si en esa fecha no hay puente, se realiza o en Semana Santa o en el puente de primeros de mayo. Las actividades que se realizan tienen un carácter gastronómico. Hay talleres infantiles, se potencia la cocina en directo y todas las empresas realizan degustaciones. También los bares y restaurantes de la comarca montan sus puestos, creándose un gran ambiente en el recinto. Hito del camino número 53. Mirador de África. El Mirador de África se encuentra situado entre las localidades de Gaucín y Algatocín, justo en el cruce de Benarrabá, poco después de llegar al puerto del Espino. Aunque se aparta de nuestro camino, merece la pena su visita, casi ineludible, ya que desde allí podremos obtener una visión espectacular de 360 grados de todo el entorno de nuestra ruta. De construcción reciente, desde este mirador se pueden observar unas vistas impresionantes del norte de África, Gibraltar, Algeciras y su bahía. Y cómo no, los alrededores más cercanos, como pueden ser Sierra Crestellina, el Asalto del Cura, el Hacho de Gaucín y la Garganta de las Palas. Si miramos hacia el Valle del Genal, podemos contemplar a lo lejos el pueblo de Jubrique y de Genalguacil, así como el Torrecilla, Jardón, Anícola, el Alto Porrejón y Los Reales. Cabe destacar la vista espectacular del Parque Natural de los Alcornocales, el Peñón del Berrueco, el Puerto de las Heras, Cerro Redondo, la Sierra de los Pinos, el Pico de Martín Gil, Palo y Ventana, así como la Sierra de Algatocín, la Cañada del Real Tesoro y el pueblo de Cortes de la Frontera. Es un mirador perfecto para observar la migración de millones de aves entre África y Europa en dos viajes de ida y vuelta que realizan de cientos o miles de kilómetros. La migración prenupcial tiene lugar principalmente en los meses de marzo y abril, y la migración prenupcial en agosto y septiembre. Las aves migradoras pasan, por tanto, la primavera y el verano en Europa y el otoño e invierno en África, de forma genérica, condicionadas por el clima y los recursos naturales. Las grandes aves planeadoras, cigüeñas y rapaces, necesitan la energía solar para ascender aprovechando las corrientes térmicas que cada día generan los rayos solares proyectados sobre la Tierra. Por tanto, migran solo de día y evitan el mar, que absorbe los rayos solares y no se forman sobre él corrientes térmicas. Así pues, todas las planeadoras que migran por la península ibérica cruzan por el estrecho de Gibraltar, que constituye un embudo donde se concentran miles de rapaces en la época de migración. Y en ello influye significativamente el viento que empuja a las aves hacia un sitio u otro. Si sopla el levante, apenas veremos migrantes sobre la serranía de Ronda. Si hay temporal de poniente, durante la migración, los cielos de la serranía se llenan de aves migradoras en su vuelo hacia o desde África. Las rapaces migradoras que podemos ver en la serranía de Ronda son el milano negro, el abejero europeo, la aguililla calzada, la culebrera europea, el alimoche común, el buitre leonado, el gavilán común, el aguilucho cenizo, el lagunero y pálido, busardo ratonero, águila pescadora, cernícalos primilla y vulgar, alcotán, así como las cigüeñas blanca y negra. Hito del camino número 54. El asalto del cura. Es un precioso castañar y alcornocal, con árboles centenarios y de gran porte, que antaño sirvió de refugio cercano al camino de bandoleros y contrabandistas. Sobre el nombre hay diferentes versiones, pero nos inclinamos más por la que indica el historiador gaucineño, buen conocedor de su tierra, Salvador Martín de Molina, que señala que el nombre, por lógica, provenga del asalto que sufrió en el enclave algún cura de Gaucín por algunos de estos bandidos que poblaban la sierra y utilizaban el lugar de escondrijo, como hemos dicho. Los clérigos abundaban por aquellos entonces, y especial los beneficiados, quienes eran detentadores de riquezas procedentes de los diezmos y otras gabelas, por lo que probablemente el cura que nos ocupa fuera objeto de la avaricia ajena y sufrieran en sus carnes algún robo o asalto que luego serviría para ubicar el lugar. En la zona se encuentra la fuente del mismo nombre, aunque el agua se encuentra cortada y hay que solicitar al ayuntamiento previamente para que brote por su grifo. Posee un pilar principal rectangular y cinco pequeños pilones bajo este para saciar la sed de los animales más pequeños, cochinos, jabalíes, etc. Hito del camino número 55. carril de ronda por la lobería. Saliendo por la cancela que existe en el paraje del Asalto del Cura, a la derecha, veremos un camino de acceso al carril de ronda rotulado con el número 6. Camino de la Lobería, Umbría. Penetramos, pues, en la zona conocida como la Umbría, bordeando el Cerro de la Lobería. Un camino hermoso donde nos deleitaremos a lo largo del mismo con la vista del Castillo de Gaucín y el Peñón de Gibraltar al fondo. Llegaremos a un cortijo deshabitado y muy bien conservado antes de penetrar a un precioso castañar. Más adelante pasaremos por la denominada Viña de Dios. Proseguiremos el sendero y alcanzaremos el Monte Quejigo o Umbría, rodeados en todo momento de enormes alcornoques, quejigos y pinos. Accederemos a una pista en excelente estado. Más adelante, en un ligero descenso, entraremos en una estrecha vereda que nos acerca a unas imágenes fantásticas del Monte Hacho de Gaucín. Continuaremos entre alambradas a ambos lados del camino hasta encontrar a la derecha un pequeño sendero sin salida que nos llevará a la Fuente de Pilatos. Siguiendo nuestro camino hacia adelante, bajaremos a la carretera A369 y seguiremos unos 200 metros por el arcén derecho con la vista al frente, donde en todo momento tendremos el castillo y en su falda el bello pueblo de Gaucín, uno de los grandes hitos de nuestro camino. También, después de la bajada, podemos cruzar hacia el mirador de Gaucín para disfrutar de unos espectaculares vistas hacia el castillo. Gaucín, Valle del Genal, Sierra Crestellina y la costa cercana. Hito del camino número 56. La Fuente de Pilatos. Se encuentra en el paraje conocido como el Portichuelo y es un nacimiento de uso tradicional de los vecinos de Gaucín, con fama de abrir el apetito. Rodeada de un rodal de eucaliptos que da buena sombra al lugar, su caño sale de un frontal de ladrillos con un pequeño pilar de 1 metro de lado. A ambos lados tienen muretes de piedra que les sirven de contención, con 2 grandes piedras calizas labradas a la derecha que valen de asiento para el descanso.